la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Forasteros en esta tierra, inmigrantes. Normalmente yo no ando buscando en las noticias para predicar. El mundo se puede estar cayendo en pedazos y yo voy a predicar la palabra de Dios. Y a veces no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en el mundo. Y me disculpan, pero yo no puedo andar detrás de la noticia para buscar sermones. Yo tengo que orar y buscar de Dios para eso. Y a veces es imperativo, a veces verdaderamente es importante que hablemos acerca de lo que está sucediendo ahora, ¿verdad? Y especialmente cuando hay tanto pavor, cuando hay tanto miedo que está creciendo en los corazones de muchos, porque las redadas de inmigrantes y esto y lo otro, si se van a meter a la iglesia o no, y dependiendo de dónde usted recibe sus noticias, de cuál canal usted es fanático, a veces puede ser bombástico, a veces puede ser verdadero, a veces puede ser la intención. Y se lo digo de corazón, algunas cadenas de televisión utilizan esto para intencionalmente capturarlo a usted y que usted sintonice a través del miedo, a través de lo que sea. Y eso usted lo tiene que definir por su cuenta, según usted mira. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han jugado a la papa caliente? Papa caliente, 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 papa caliente. ¡Ya! ¡Y se quemó! El asunto de inmigración es como papa caliente. Todo el mundo se lo quiere pasar a otro. Nadie quiere hablar de eso. Desde los púlpitos y todo eso. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos, el púlpito no se usa para la política. Nunca lo he hecho, ni intento hacerlo, ni quiero hacerlo. Y que Dios me libre de usar este púlpito para hablar política. Porque el gobierno es una cosa, la iglesia es otra. ¿Amén? Eso es bien importante. Pero todo el mundo quiere pasar esto, pero no podemos pasarlo cuando nuestra gente está pasando por este calor que se ha metido a través del temor, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios acerca del asunto de inmigración? Tristemente, como le dije antes, a pesar de que en las bancas de la iglesia la gente está esperando escuchar alguna respuesta, es difícil encontrarla. Pero ahí está, en la palabra de Dios se habla de inmigración. Los cristianos debemos tener una visión cósmica, bíblica, y esto incluye también el asunto de la inmigración. El pastor tiene una tarea muy difícil, dependiendo de su situación personal también. Es controversial, porque hemos sido llamados a hablar la verdad de Dios, y la verdad de Dios no encaja en este mundo como debería. Estamos enseñando, estamos predicando, y estamos discipulando y haciendo seguidores de Cristo y tratando de que vivamos de acuerdo a la palabra. Y a pesar de que el asunto de inmigración sea un asunto controversial, estamos desesperados por saber qué es lo que la palabra nos dice acerca de todo esto. Alguien tiene que agarrar la papa caliente. Ahora, antes de yo ir al asunto, quiero aclarar algunas cosas. La mayoría de ustedes me conocen. Unos pocos me conocen poco y otros pocos no conocen nada de mí. Le voy a decir de una, yo no tengo conocimiento total, 100% de todo lo que tiene que ver con los asuntos de inmigración. No tengo las respuestas a todo. No tengo las respuestas, no me sé todas las leyes, no me sé todo lo que está sucediendo necesariamente. Pero hay algunas cosas simples, hay cosas que podemos encontrar en la palabra que nos pueden ayudar. Ahora, quiero ser objetivo, porque tanto gente que no tiene un estatus legal como estatus legal en este país tienen diferentes ideas. Y en ambos lados hay razón de algunas cosas. Quiero ser objetivo. En ningún momento quiero tirarle a uno o al otro. Quiero ir a la palabra y qué dice la palabra. Y vamos a acomodarnos nosotros a eso. Ahora, sabemos nosotros que, a pesar de que es un tópico difícil, sabemos que la inmigración y las leyes de inmigración son diferentes en cada nación. Cada país tiene sus leyes. Hay países que dejan entrar a cualquiera, hay países que no. Hay países que requieren una visa, hay países que no. Dependiendo de donde usted sea, de dónde venga y a dónde vaya. Entonces, cada país tiene sus leyes. Hay inmigración legal y hay inmigración ilegal. Eso lo sabemos. La inmigración legal envuelve personas que pasan a través del proceso de examinación y entran a este país con el permiso, ya sea una visa, de residencia o lo que sea. Y también está la inmigración ilegal, en la cual personas entran sin pedir permiso. Lo hay de ambas cosas. Entonces tenemos que saber eso. Eso no es nada nuevo. Ahora, la preocupación acerca de la inmigración sin control. Es posible que usted, igual que yo, piense, esto es un problema. La inmigración sin control es un problema. Ahora también hay un problema en cómo manejamos la inmigración de parte del gobierno, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los problemas que traen cuando no se cumplen las leyes de inmigración? Bueno, la seguridad nacional. Porque pueden entrar 1,000,000, que son gente que viene a trabajar y a dejar su vida en este país. Pero entre ese 1,000,000 entran 5, que son terroristas y pueden hacer lo que hicieron con las torres en Nueva York. Seamos realistas. No somos solo hispanos que están entrando. Están entrando gente de Irán, de Pakistán, de donde están, yo no sé. De todos lados. Hay mucha gente buena que está buscando un porvenir para su familia. Pero también hay 2 o 3 tontos que lo que vienen es hacer daño. Lo estamos viendo. No solo son hispanos. Y aún entre los hispanos, ¿cuántas maras, cuántos grupos terroristas de otros países, o yo no sé, dicen que están limpiando las cárceles en otros países y mandándolos para acá? No sé. Eso es lo que dicen. Pero no está entrando solo gente buena, está entrando gente mala. Ok. Por otro lado, otra preocupación. Los empleos. El migrante se está quedando con nuestros trabajos, dice el ciudadano. Eso es tonto, pero eso lo vamos a hablar en un momento. ¿Qué se haría este país sin los inmigrantes? No tomaríamos ni leche. ¿Cuántos vegetales no comeríamos? ¿Cuántas carnes no comeríamos? Qué difícil, ¿verdad? Es la realidad. Pero yo voy a llegar a eso en un momento. ¿Qué tal el sistema de impuestos? Pero es que no es justo que venga gente, trabaje, le pagan en cash, no pagan impuestos. Pero también hay muchos que se sujetan a la ley y dicen, ¿sabes qué? Voy a pagar mis impuestos. Y no tienen derecho a un peso después que pagan esos impuestos. O sea que hay de todo en la viña del Señor. Está la ley. O sea, la ley hay que cumplirla. Tenemos que ser honestos. Su país tiene leyes, mi país tiene leyes, este país tiene leyes, todo país tiene leyes y hay que cumplirlas, ¿verdad? Hay países donde la ley es que la mujer tiene que taparse todo y solo enseñar los ojos, y si acaso. Y a la que no, a fuetazo. Gracias a Dios que usted no vive allí, señorita, señora. Pero esa es la ley de ese país. Aquí usted puede andar como quiera. Entonces, cada país tiene su ley. Solo quería decir eso. Y hay que cumplirla. Y en este país la ley no es las fronteras abiertas y que entre todo el mundo. Eso no es. La ley va diferente. Y hay que respetarla. ¿Ok? Y yo sé que mientras yo voy predicando esto, puede ser que le pise algunos deditos de sus pies a algunos y sientan un dolorcito. Pero lo que le estoy diciendo, espero yo que sea la realidad objetiva de ambos lados. ¿Ok? Nuestra nación tiene líderes que por más de 30 años no han sabido manejar el sistema de inmigración. No han sabido usar las leyes de inmigración en este país adecuadamente y justamente. Qué bello sería un sistema de inmigración donde usted desde su país pudiera pedir una visa y venir tranquilamente y hacer lo que tiene que hacer y que le dieran una visa de trabajo y todo lo demás sin que usted tuviera que hacer todas estas otras cosas de otra manera y por otra vía. Qué lindo sería, ¿verdad? Pero entonces la excusa es, no podemos hacer eso porque se nos están colando. Sí, pero no estás tapando. Y si taparas bien y dieras oportunidad, a lo mejor las cosas fueran bien. Sí, pero es que no podemos. Ya se nos salió de las manos. Entonces, como se nos sale de las manos un problema, ¿qué sucede cuando un problema se sale de las manos? Hacemos algo drástico. Y ahí es donde viene el problema. Richard Land, quien era un predicador y promovedor de la ética cristiana muy bueno, dijo: le hemos enviado un mensaje a los inmigrantes indocumentados y a los trabajadores, un mensaje mixto, y es nuestra culpa. Porque en la frontera tenemos dos letreros, uno que dice prohibido el paso y otro que dice se solicita ayuda. Eso no es cierto. Yo creo eso. No. Pero sí. ¿Cuál de las dos es entonces? ¿Sabe? El problema no es la ley. El problema son los que hacen con la ley. Los que hacen esto, ¿verdad? Yo creo que este país tiene muchos beneficios. Tiene leyes muy buenas. Porque si no, la gente estuviera tratando de irse a Cuba, a Rusia, a Nicaragua y a otros sitios, y a Venezuela, y a Irán y a otros, ¿verdad? Pero la gente está viniendo para acá, no para allá. Entonces, algo bueno hay aquí. No lo podemos negar. Pero no lo sabemos usar. Lo hemos maltratado el sistema. Tanto los de allá como los de acá. Tanto los que gobiernan como los que estamos bajo el gobierno. Sabemos que esto es importante para Dios. Porque en la Biblia habla de inmigración. De hecho, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, sucede la inmigración. Sucede la migración. Así que vamos a ver algunos pasajes. Primero vamos a ir al Antiguo Testamento y le voy a dar varios pasajes del Antiguo Testamento que hablan de esto. ¿Okay? Número uno, vamos a Éxodo capítulo 22, en los versos 21 al 23. Vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento. Al extranjero no maltratarás ni oprimirás, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Advertencia para el pueblo de Dios. A la viuda y al huérfano no lo afligiréis. No los aflijas. Si los afliges y él clama a mí, ciertamente yo escucharé su clamor. ¿Cuántos de ustedes aquí son inmigrantes? Todos probablemente. Yo soy inmigrante en este país. Y se lo voy a explicar. No ahora, pero más tardecito en el sermón. Así que no se me vayan, porque más tardecito se van a oír mi historia de inmigración. La gente piensa, usted nació aquí, usted es gringo, usted es puertorriqueño, usted la tiene hecha. Yo soy inmigrante aquí. Ya verán. Pero dice allí que el inmigrante no se maltrate y que si el inmigrante clama, ¿qué va a suceder? Dios lo escucha. Y si usted sigue leyendo esos pasajes que le voy a dar, Dios escucha y responde. Y cuando responde, destruye. Castiga y vindica. Ahora, ¿qué pasa? El ciudadano, para los que son ciudadanos, como ciudadano residente de este país, no tenemos derecho alguno de aprovecharnos ni de maltratar al inmigrante que no tiene un estatus legal como usted o como yo. A nadie se debe discriminar en base a su estatus en este país. Aunque usted haya nacido aquí o haya nacido en la punta de la Antártica, usted debe considerar a los demás. ¿Por qué? Porque están hechos a la imagen de Dios. Y no solamente eso, porque este país también fue colonizado. Si usted conoce alguito de la historia de este país, los europeos llegaron aquí y arrasaron con todo y se apoderaron del país. Eso no es. Y los indígenas de aquí viven en reservaciones aparte. Le dan sus derechos, le dan lo otro, pero ellos también sufrieron eso. Entonces, hoy en día, la mayoría de la gente que clama y se es ciudadano aquí porque nació aquí, tiene que entender que de la manera que llegaron nuestros ancestros aquí, fue a través de la inmigración también. Y Dios va a escuchar las oraciones, ya lo dije. Pero tiene que entender una cosa. Esto que dice allí en Éxodo, no se trata de que vamos a dejar que todo suceda como sea ya y a la nada. O sea, Dios tiene leyes también. O sea, también a pesar de darle derechos, ciertos derechos al forastero, también Dios tenía ciertas cosas especiales que eran solo para su pueblo. Y Dios los está preparando para llevarlos a una tierra que Él le va a regalar. Y cuando entren a esa tierra regalada, traten al inmigrante con respeto. Ahora, Levítico 19, mire, del 9 al 10. Levítico 9, del 9, 19, del 9 al 10. Cuando siegues la mies de tu tierra, no separarás hasta los últimos rincones. No vas a cegar hasta los rincones. O sea, no te lleves todo, no recojas todo. Hasta los rincones de tu campo, ni espigarás el sobrante de tu mies. Deja algo. Tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Lo dejarás para qué? Para el pobre y para el forastero, para el inmigrante. Yo soy el Señor vuestro Dios. ¡Wow! Mire, cuando Dios dice algo y al final dice, yo soy Dios. ¿Sabe qué me acuerda eso? Cuando mi papá me decía algo, mi mamá decía algo y decía, ¿por qué? Y decía, porque ya lo dije. Y punto. Y eso lo dijo Dios. ¡Wow! Mire, ¿qué dice esto? En otras palabras, le está diciendo al pueblo, deje que el inmigrante pueda recoger, pueda trabajar, porque para recoger tiene que trabajar, tiene que irlo a recoger. Déjelo trabajar en paz. Uy, hasta ahora vamos bien. Los que somos inmigrantes, de una manera u otra, estamos contentos. Déjenos trabajar. Nosotros también tenemos derecho a la bendición de recoger algo. Tenemos derecho como inmigrante. Entonces, el ciudadano tiene ciertos derechos, pero también vieron que el ciudadano se lleva casi todo y deja un poco para el inmigrante. Eso es lo que Dios está diciendo, pero suficiente. ¿Ok? Pero como inmigrante no debemos hacer trampa. Ahí está el problema. No debemos hacer trampa. No debemos aprovecharnos de lo que se nos concede en este país, aunque no sea lo que usted piense que es justo. ¿Amén? Difícil conseguir un amén allí. Yo sé. Pero es la actitud cristiana que debemos ser felices con lo que Dios nos ha permitido sin mirar al ajeno. Porque sabe que le empieza a salir una tremenda viga en el ojo a uno. Levítico 19, versos 33 y 34, dice, cuando un extranjero resida con vosotros en vuestra tierra, no lo maltratéis. Otra vez, el extranjero que resida con vosotros os será como uno nacido entre vosotros. Qué chévere si fuera así, ¿verdad? En otras palabras, dale papeles y punto. Amnistía. Si ya llegó, dáselos. Y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, vuestro Dios. Tratarlos como si fueran ciudadanos, como nativos. A mí me encantaría que fuera así. Ojalá. Pero sabemos que no. Que usted no tiene los mismos derechos que el ciudadano, tal vez. Pero en Cristo está su identidad. Y usted pertenece al reino de Dios. Y en el reino de Dios todos somos hijos, ¿verdad? Así que comportémonos como tal, aunque usted no tenga todos los beneficios y todas las bendiciones que tiene el otro. ¿Nos toca? Deuteronomio 24, versos 14 y 15. No lo vas a oprimir, no vas a oprimir al que tú, al que está necesitado o al jornalero. Ya sea uno de tus conciudadanos o uno de los extranjeros que habita en tu tierra y en tus cuidados, en tus ciudades, perdón. Ya saben que no veo bien. En su día, Le darás su jornal antes de la puesta del sol, porque es pobre y ha puesto su corazón en él, para que él no clame contra ti al Señor y llegue a ser pecado en ti. Págale lo que es justo al inmigrante. En otras palabras, y no le guarde su pago. Algunos de ustedes tal vez no lo saben. Yo he tenido que ir muchas veces, cuando Katrina especialmente, a ir a pelear con contratistas para que le paguen a algunos de los miembros de mi iglesia. Yo he tenido que ir a defenderlos y a casi enredarme a las pescosas con otros, porque te trabajó. Y nunca se me olvidó, muchacho, que no tenía zapatos excepto los del trabajo y ya se le veían todos los pies quemados, trabajando en techos, poniendo de esa brea caliente, y con los zapatos así lo llevé al jefe. Le dije, mírale los zapatos a ese muchacho, que ha trabajado la semana entera hasta que cae el sol y no le has dado un peso. Eso no es justo. Así no se brega. Que nos dejen participar de la bendición. Dios lo llama pecado. El obrero es digno de su salario. Tenga el estatus que tenga. Lo dice la Biblia. Págale. Qué duro es cuando sucede esto. Dios quería que Israel nunca se olvidara de que ellos también fueron inmigrantes, que tuvieron hambre, que fueron esclavos inclusive. Y Dios promete bendecirlos si bendicen al inmigrante. Hay que tomar esto en cuenta, que la mayoría de la gente en este país no saben lo que es ser un inmigrante, no saben lo que es ser esclavizado, maltratado. Entonces no pueden ver las cosas desde la misma perspectiva. Se enfocan en una sola cosa. Y a veces nosotros y los inmigrantes se enfocan en una sola cosa. Pero Dios le ha dicho a su pueblo que es pecado maltratar, deprivar o privar al jornalero y al forastero de lo que se ha trabajado en esta tierra. Y Dios promete escuchar. Por eso te digo, órale a Dios, cual sea tu situación. Sí, puedes llorar, sí, te puedes preocupar, sí, te puedes poner ansioso, sí, te puedes poner triste, pero lleva todo eso al Señor y tenle fe. Tú no dependes de Trump, ni del Biden, ni de mí. Dependes de Dios. Así que no te dejes tomar ventaja, pero no tomes tú tampoco ventaja. Porque hay que saber que hay aprovechados en los dos lados. Pues como a mí no me esto, pues yo. ¿Y usted cree que Dios va a bendecir eso? ¿Usted cree que Dios va a bendecirlo porque alguien lo maltrata a usted y usted hace trampa o hace otra cosa como para desquitarse? Ya que no me dan aquello, pues yo me le llevo aquello. Eso no es de cristianos, eso es de paganos. No importa si tiene o no tiene papeles, compórtese como un ciudadano del reino de Dios. Igualmente, va para ambos. Así que es importante que si Cristo está en nosotros, necesitamos nosotros mostrar bondad, mostrar amor, porque ¿cuántos de ustedes tienen amor por los perdidos? Usted tiene perdidos en su familia, probablemente usted tiene tanto amor que quiere verlos a todos salvos, ¿verdad? Ok. Entonces, ame también al ciudadano de este país, que puede estar muy perdido. Igualmente, sirve, ama al inmigrante en Cristo. Lo mismo, permítele participar de las bendiciones de la tierra. Ahora, si tenemos amor por los perdidos, asimismo entonces debemos amar a todo vecino, a todo. Porque usted también, aunque tenga papeles, aunque haya nacido aquí como yo, ha sido inmigrante, forastero y destituido, deportado. Así que vámonos. Vamos a ver en el Nuevo Testamento ¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca de la inmigración? Hay un pasaje en Romanos capítulo 13 que yo sé que algunos de ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Pero esto tiene que ver para ambos, ciudadanos e inmigrantes. Y vamos a ir a Romanos capítulo 13 y vamos a ver algunas cosas. Lo que aprendemos aquí acerca del rol del gobierno. ¿Por qué nosotros a veces criticamos al gobierno, pero no nos damos cuenta que el gobierno tiene una función? Y no es la misma función que la iglesia, pero nosotros los cristianos a veces queremos y pretendemos que el gobierno se supone que se comporte igual que la iglesia, y no es así, pero vamos a ver. El gobierno tiene ciertos roles, y uno de ellos es promover el buen comportamiento de los ciudadanos. Promover el buen comportamiento. ¿Cómo lo hacen? Con pistolas de radar cuando usted va manejando por la calle. Y cuando usted ve esa pistola, ahí mismito va a la velocidad. Por eso ponen cámaras en algunos lugares. Y usted dice, mira estos condenados, siempre tratando de sacarle el billete a uno. Lo que están promoviendo es que usted se porte bien. Porque a usted no le gustaría que otro a toda velocidad se portara mal y le choque el suyo. Entonces, tenemos que saber que esa es parte de la función del gobierno. Animarnos a portarnos bien. Ahora, por otro lado, también tiene el gobierno el rol de proteger a sus ciudadanos dentro y fuera. All of our enemies, foreign and domestic, dice el Pledge of Allegiance de los Estados Unidos. Defendernos de todo enemigo de adentro y de afuera. Ese es parte del rol del gobierno. Por eso tenemos un servicio militar y hay policías y hay todo lo demás. Para protegernos de los de aquí y protegernos de los que vienen de allá o de donde sea que vienen a hacer mal. ¿Ok? Y también asegurarse que se cumpla la ley. Bien, también para hacer justicia. Yo sé que muchas cosas que hace el gobierno no parecen ser muy justas, pero ese es su trabajo. ¿Está haciendo el gobierno su trabajo? No. ¿Está haciendo su gobierno el trabajo? No. Yo lo sé. Y también castigar la maldad. Porque eso es parte. Si a usted le roban un niño de su casa o alguien le hace daño a uno de sus hijos, usted quiere que a eso lo agarren, lo metan preso y le den palo allá adentro. Inclusive hay pena de muerte. Entonces, ¿queremos justicia por el mal? Todas esas son las funciones del gobierno. Ahora, pensemos en nuestras funciones o nuestras, nosotros, nuestro deber. Nuestro deber es que obedecer la ley del país, pues está establecida ¿por quién? Por Dios mismo. Mire lo que dice en el primer versículo del capítulo 13 de Romanos. Capítulo 13 en el verso 1. Dice, sométase toda persona, ¿quién? Legal o ilegal o quien seas, toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de ¿quién? De Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Nuestro deber es respetar las leyes de este país. Cada persona debe estar sujeta a las autoridades de este país, sea quien sea el presidente, sea quien sea su gobernador, sea quien sea en la legislatura. Toda persona, inmigrante o no, debe vivir sujeto a las autoridades de este país. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire el verso 2, le digo por qué. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad, al ordenado, ¿por quién? No dice Trump, no dice Biden, no dice Kamala, no dice nada. Dice Dios. A Dios se ha opuesto. Y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Unfortunately, desafortunadamente, así funciona la ley. Esto es triste. No hay autoridad excepto de quién. De Dios. Y si Dios ha permitido que gane quien gane, que esté quien esté y que sea como sea, Dios, déjeme decir una cosa. En noviembre 5, el día de las elecciones, a Dios no se le cayó de las manos y dijo, ups, metí la pata. Ni en el 2020, ni en el 2016, ni en el 2012, ni en el 2008, nunca a Dios se le ha ido de las manos una elección. Nunca. Ni en su país, ni en el mío. ¿Qué? Mire, déjeme decir una cosa. Cuando usted mira la historia de Job, ve al diablo. ¿Y el diablo qué hizo? Hizo estragos con la vida de Job. Pero antes de hacer lo que hizo, pidió permiso. ¿Y quién le dio permiso? Dios. Dios es soberano. Eso vamos para el final, pero me adelanté. Pero quiero que entendamos, entonces, no importa quién sea o cómo sea, estamos sujetos porque Dios es soberano. A menos que con cumplir la ley del gobierno y de este país, estemos rompiendo la ley de Dios, la cosa ya va cambiando. ¿Qué ley prefiere usted obedecer, la de Dios o la de este mundo? La de Dios. Vemos la historia de Pedro y de Juan cuando iban caminando, predicando el Evangelio en el libro de los Hechos y en el capítulo 4, sanan a un paralítico y después de sanarlo se vuelve el tumulto y todo el mundo hablando de eso. Y las autoridades hebreas, todos los religiosos y la misma policía romana, los soldados, no querían que se hablara de Cristo. Confrontaron a Pedro y a Juan y después de confrontarlo y decirle, aquí no se predica más, no vuelvan a hablar de estas cosas que están sucediendo con Cristo, con el supuesto Cristo. ¿Y qué dijo Pedro? Yo tengo que obedecer a aquel. Yo no puedo parar de predicar y de hablar de las maravillas de mi Dios. Si algún día usted lo confrontan y tiene que decidir entre la ley de Dios y la ley de este mundo, sepa una cosa, tiene autoridad para romper la ley del mundo y acatarse a la ley de Dios. Aunque se lo lleven preso, aunque lo deporten, aunque le limpien y lo saquen. Ahí sí. Pero de lo contrario, no hay otra excusa que Dios nos pueda dar. Jesús jamás, 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 jamás le dijo a sus discípulos, la ley de este mundo no importa, es la ley mía la que importa. Rómpanla cuando quieran. Ustedes están bajo mi autoridad y olvídense de la autoridad del mundo. Nunca. ¿Qué mal ejemplo pudiéramos dar? Hasta Jesús se sujetó a la ley y le costó la vida. Así que, ¿qué hacemos? Haga lo que está bien delante de Dios, porque usted no depende de este mundo, depende de Dios. En el verso 4 dice que, mire, mire, esto está tremendo, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Ah, cuidado con esto, porque yo sé que Donald Trump anda diciendo por ahí que él va a salvar América, que él es el salvador de esta tierra, de este país. Yo sé que él puede hablar miles de tonteras y es bruto. Porque todavía no he visto a uno en los últimos años que sea muy inteligente. Ninguno. Los demás pueden ser prudentes cuando hablan, pero hacen las mismas trastadas y las mismas estupideces. No le creo a ninguno. De verdad, en serio. Soy ciudadano y ejerzo mi voto, sea por uno o sea por el otro, pero honestamente, no sé si le confiaría ni la basura para que me la saquen afuera. Pero dice allí que quien sea que está en el gobierno es un ministro de Dios. Claro que usted no se va a ir entonces a la iglesia de él a oírlo predicar. A ninguno. Usted simplemente va a obedecer la autoridad de este país. ¡Wow! Sea cristiano o no sea cristiano. Porque déjeme decir una cosa. Usted puede ser de aquí, usted puede haber nacido aquí. Y cuando usted saca un billete, saca una moneda, dice, In God we trust. One nation under God. Una nación bajo Dios. En Dios confiamos. ¡Mentira! Estados Unidos no es una nación cristiana. Eso es una papada. Esa papa sí está caliente. ¿Quién dijo que este país se rige por las reglas de Dios? ¿Quién dijo que porque en el Congreso invitan a un pastor a orar o porque en la inauguración de aquel invitan a Franklin Graham que esto es una nación cristiana? Eso es una mentira. Este país no es un país cristiano. Si así lo fuera, nada de esto estuviera sucediendo. Fuera muy diferente. Pero, si quieres vivir aquí, te acatas a las leyes de aquí. Nos toca. Esa es la ley de esta tierra. Mire, Jesús nunca le dijo a sus discípulos que hicieran lo contrario. Los romanos eran la ley y había que respetar. De hecho, esta carta que estoy leyendo, los romanos, ¿a quién se le escribe Pablo? A los cristianos en Roma y le está diciendo a ellos, el rey, el César, el emperador, quien sea, Nerón o el que fuera, es un patán, es un animal con ropa. ¿Pero sabe qué? Le toca pagar impuestos, le toca obedecer la ley, le toca someterse y punto. Porque Dios los permitió. Porque son ministros de Dios, al emperador romano, al César. Y hay retribución y hay consecuencias cuando nosotros no respetamos, ¿verdad? Porque en la segunda parte del versículo 4 dice, porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Está hablando de quién? Del gobierno. Pero vamos, ya vamos a ver otras cositas aquí. Entonces nos toca obedecer y vivir de acuerdo con nuestra ¿qué? Conciencia, y nuestra conciencia está gobernada por Cristo o por el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Porque mire lo que dice en los versos 5 al 7. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¡Qué importante! Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos los que debáis, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, y al que temor, temor, y al que honor, honor. Nos toca. Legal o no legal. No nos garantiza derecho, pero nos toca ser obedientes. Y Dios es el que manda en esto. Someternos, pagar, hacer lo correcto. Y si no nos va bien, estamos en las manos de Dios. Y si nos va bien, estamos en las manos de Dios. No importa el costo. Ahora, esto sí, esto no lo, en el servicio en inglés no lo hablé con tanta, ¿verdad? Pero quiero hablarles esto a ustedes. Es interesante. ¿Sabe qué me da cosa a mí? Que cuando yo predico y pego cuatro gritos desde este púlpito y hablo del pecado y hablo todo eso, cuando voy abajo a saludar a la gente, ¡pastor, así me gusta! Que no diga como es. Eso, pastor, aleluya. Háblenos así, que sea que así es que lo necesitamos. Pero en este mensaje de hoy se nota la diferencia. Porque algunos puede ser que estén allí pensando y nos está dando duro y no me gusta. O le está dando duro al otro y no me gusta, ¿verdad? Yo estoy tratando de hablar la palabra con autoridad, con denuedo, con amor. Y a eso es lo que nos tenemos que pegar. Ahora, no quiero que ni uno ni el otro se sientan. Ni se le ocurra que estoy hablando desde aquí para condenar. Espero que no. Y si así es, dígamelo en la cara. Porque si analizamos todo esto, la mayoría de los inmigrantes que están en este país no están aquí por persecución. No están aquí porque Dios le habló y le dijo, vete a Estados Unidos. Sal de tu tierra y vete para allá. La mayoría, y me atrevo a decir esto y yo sé que esto duele, la mayoría de los que están aquí, incluyéndome a mí, estamos aquí porque vimos oportunidad para nuestra familia y para mí, para nuestra persona. ¿Es cierto o no es cierto? Yo no llegué a este país. Déjeme decir una cosa, yo nací aquí. Pero cuando yo tenía 3 añitos, a mí me llevaron a Puerto Rico y yo crecí allá. Y a los 20 años dije, aquí yo no me quedo. Me voy para Estados Unidos. Porque allá hay mejor oportunidad. Porque si un trabajo aquí paga 20 pesos, allá paga 10. Y algunos que son de mi patria saben cómo es. Aquí estamos, porque vimos aquí oportunidad. Vimos aquí mejor economía. Vimos aquí algo mejor que allá. Ahora, no les niego, estoy que me voy para allá. Me quiero retirar allá. Quiero llegar allá viejito. Porque Puerto Rico va a ser una casa de ancianos. De todos los puertorriqueños que se vinieron acá para hacer vida, para irse para allá. Aquello va a ser un vejestorio tremendo. Y yo, tranquilo. ¿Verdad? Quiero regresar a mi país algún día. Que Dios me dé la oportunidad, espero. Pero la verdad es que yo vine aquí igual que ustedes, buscando mejor vida. Y con papeles, gracias a Dios. Pero desafortunadamente esa no es la situación de muchos. Pero vine aquí con las mismas razones. Y yo le voy a decir una cosa. Yo llegué a este país, el inglés es mi segundo lenguaje. Se rieron de mí, se burlaron de mí. Yo sufrí discriminación por el color de mi piel, aunque usted no lo crea. A mí también me castigaron en el servicio militar y me maltrataron. Prejuicios y racismo. Y eso que todavía me falta ponerme más negrito. Sí, me maltrataron. Me hicieron injusticias. Me maltrataron muy feo. Y tenía papeles. Ciudadano americano. Yo entiendo que tal vez mi situación no es la misma que ustedes, pero también entiendo que algunas cosas las pasé igual que ustedes. Y me duele, porque eso no es justo. Pero le digo de corazón, cuando yo llegué a este país, ¿usted cree que yo le oré al Señor pidiéndole dirección? Señor, ¿dónde quieres que vaya? Y el Señor dijo, USA. No. Yo me vine para acá y punto. Y después que llegué acá, entonces le digo, Señor, bendíceme, protégeme, cuídame. Eso fue mi decisión. Fui yo, mi voluntad. Gracias a Dios que Él redime, ¿verdad? Y que Él puede cambiar las cosas. Entonces usted también, llegó con papeles o sin papeles. La mayoría, mire, algunos de ustedes, pobrecitos, puede ser que haya llegado aquí perseguido, porque allá en su país lo tenían a punto de hacerle algo. Hay personas que sí. Entonces busque los canales, busque cómo y arregle su situación, ojalá que Dios le permita. Pero la verdad es que la mayoría llegamos aquí buscando esto, buscando estar juntos, buscando hacer algo mejor, buscando cuidar a los de allá, porque allá está feo y aquí está mejor. Entonces, y solo nos resta ahora entonces que, ya que estamos aquí, en ningún momento le estoy diciendo, váyase. Obedezca lo más que pueda, edúquese lo más que pueda. No, compórtese como un ciudadano. Mire, a mí gente me ha preguntado, pastor, pero yo, pague los impuestos. Sí, pero es que yo no tengo derecho a desempleo, yo no tengo derecho a los food stamps, yo no tengo derecho a retiro, no tengo derecho a seguro social. Pues yo no te pregunté eso, tú no me preguntaste eso a mí. Tú me preguntaste si debes pagar los impuestos, páguelos. Tú quieres ser ciudadano, algún día, compórtate como tal. Obedece las leyes, lo más que puedas. Haz lo mejor que puedas por comportarte como tal. Dios conoce tu corazón. Y Él puede hacer algo por ti. Respetamos las autoridades y aunque no tengamos nada garantizado, la garantía está en que Cristo está con nosotros. En el Nuevo Testamento hay una historia de una familia que fueron inmigrantes. Les digo su nombre. José, María y Jesús. Lo andaban buscando y persiguiendo para matarlo al pobre muchacho. Y así de 2 añitos más o menos, un ángel se le aparece a José y le dice, llévate a María y al niño y sácalos de aquí, llévalos a Egipto hasta que yo te diga. Y tuvieron que salir de su tierra. Imagínate, Jesús de inmigrante, Jesús deportado. Jesús tuvo que irse corriendo de su propio país porque estaba perseguido. Hasta que un ángel vino a José y le dijo, ya puedes, ya se murió aquel, ya está todo bien, regresen a su tierra. ¿Verdad? Y yo quiero seguir los pasos de Jesús y regresar a la mía. Pero que el ángel me hable. Ahí sí quiero que Dios me hable. Entonces nos damos cuenta de que Jesús conoce. Jesús también sabe lo que puede estar pasando por tu corazón y por tu vida. Sabemos que al gobierno no se puede confiar. ¿Cuántos de ustedes confían en el gobierno? Ahora, piensa en el gobierno de su país y piensa en el gobierno americano. ¿En cuál confía usted más? El gringo. El gringo. Por eso le digo, este país tiene leyes muy buenas, solamente que los que las manejan tal vez no están haciendo buen trabajo. Así que pórtese bien usted porque usted pertenece al reino de Dios. Usted es ciudadano de un lugar más grande que este. Los Estados Unidos se queda cortito al lado del cielo. Amén. Nuestra ciudadanía está allá con él. Y el rey, el presidente, el comandante, como usted lo quiera ver, lo conoce a usted personalmente y usted lo conoce a él. Y lo va a ver cara a cara, no por televisión. ¿Amén? El problema no está en la ley, sino en las personas que manejan esto. Pero, ¿cómo entonces nosotros vamos a terminar con este asunto? Vamos, le voy a dar varias cositas que la iglesia debe hacer. Que nosotros como iglesia, la iglesia. El gobierno tiene la función de establecer y hacer cumplir las leyes, pero la iglesia tiene la función de amar al prójimo. Por ahí tenemos que empezar. ¿Quién soy yo para juzgar? Dios no me dijo a mí, si ves un ilegal, llama a la policía. Dios me dijo a mí, si ves un ilegal, ámalo. Eso es lo que Dios me llama. ¿Ok? El gobierno tiene que hacer su trabajo, ¿se entiende? Pero mi trabajo es como ciudadano del reino de Dios. Hacer lo que Dios manda. Estamos bajo la guía de Dios, pero el gobierno no lo está. Como le dije antes, este gobierno no está bajo la dirección de Dios como como nosotros como iglesia. Está allí porque Dios lo permite. Y Dios lo va a usar. Dios usa hasta el diablo y el diablo es tan tonto que se deja usar. En verdad. Las calamidades de esta tierra, Dios las usa, pero solo Él sabe cómo usarlas. Él solo nos dijo a nosotros, ustedes solamente traten con dignidad, amen a todas las personas, amen al prójimo, no importa de dónde venga. No podemos esperar que el gobierno ame a la gente. Eso es función de la iglesia. El gobierno no tiene la función. El gobierno no tiene una ley que dice ame a sus ciudadanos, mucho menos a los que no lo son. Nosotros no ponemos las reglas, entonces no podemos nosotros tampoco quejarnos, sino acatarnos. A nosotros se nos ha dado una ley, y es la ley del amor. Y Jesús no solo dijo ama a Dios, sino ama al prójimo, porque cuando amas al prójimo, como a ti mismo, es como que me estás amando a mí. Cuando amas al oprimido, cuando amas al pobre, cuando amas a quien sea, al forastero, lo estás haciendo conmigo. De hecho, a Jesús se le acercó un abogado, un hombre experto en la ley, y lo estaba cuestionando. Y le dijo a Jesús, bueno, entonces, ¿qué es lo que dice la ley? Y Jesús dijo, ama al Señor tu Dios con todo, ¿verdad? Tu mente, corazón y alma y fuerza, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cuál fue la respuesta de aquel abogado? ¿Que ame al prójimo? Y le preguntó a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ven para acá, mijo. Te voy a hacer un cuento. Había una vez un hombre que iba caminando. Y cuando iba por el camino, se acercaron unos ladrones. Y lo asaltaron. Le robaron todo y lo dejaron casi de muerte. Y pasó por allí un sacerdote. Y el sacerdote pasó y dice, ¿judío? Judío. Pero no, lo siento. Pasaron los judíos, pasó el levita, pasó otro. Pasó un samaritano, un perro. Porque los judíos catalogaban a los samaritanos inmigrantes perros. Sin embargo, ese inmigrante, considerado un perro, paró, lo recogió, curó sus heridas, lo llevó a un hotel, le pagó, le dieron comida, le dieron todo. Un inmigrante, un forastero. ¿Vieron que Jesús sí conoce y sabe? Eso es lo que espera Jesús de usted y de mí, aunque venga cualquier abogado a cuestionar la ley de Dios en usted. Que usted se comporte como el buen samaritano. Esa está difícil, pero es la realidad. Con respeto, con amor y con amor. Segundo, orar con fe. Hemos estado hablando de oración. Hay que orar con fe. ¿Por qué? Porque el sistema de inmigración en este país está totalmente quebrantado y ninguno ha sabido arreglarlo. Usted sabe que este país lleva 30, 40 años, 50 años tratando de arreglar este reguero y ninguno lo ha hecho bien. Ninguno. Se acusan unos a los otros. Usted quiere dejar a todo el mundo entrar. No, usted no quiere dejar a nadie entrar. No, que usted quiere deportar a todo el mundo. No, que usted quiere darle amnistía a todo el mundo. Siguen peleando entre ellos y ninguno ha hecho nada. Y lo que hace uno, el otro se lo cancela. Y después se hace y el próximo se lo cancela. Y nunca llegamos al fin de esto. Por eso usted no puede poner su fe en el gobierno, sino en Cristo. Para el cristiano tenemos que orar y creerle a nuestro Dios y creerle que Él es capaz de hacer lo que Él quiera. Y déjeme decirle, y aquí viene una dura. Usted puede seguir a Cristo aquí o allá. Le den o no le den papeles. Lo deporten o le den visa. Usted puede seguir a Cristo. Y donde quiera que usted lo deporten, Él está allí ya. Y donde quiera que usted lo acepten aquí, allí está Él también. Esto es duro, pero es la realidad. Necesitamos recordarnos a nosotros mismos que Dios es soberano, que Él es fiel y que Él es amor. No se olvide de esas tres cosas. Dios es soberano, Dios es fiel y Dios es amor. Y usted está en Él, usted está en su amor. Si usted está en sus manos, ¿qué dijo Jesús? Nadie los puede arrebatar de mi mano. Nadie, son míos. Usted va a ser parte del plan de Dios aquí o allá, como sea, pero créale a Dios y tenga fe que Dios lo tiene en sus manos. No importa lo que venga, cualquiera lo puede cuestionar a usted y la ley de Dios tiene que estar en usted. Punto. Donde quiera que esté. Él le ama y nunca lo va a dejar ni lo va a abandonar. Entonces es tiempo de agarrarse, pero agarrarse de Dios y creerle que Él es fiel. Termino con esto. En la Biblia hay casos de deportación, inmigración, problemas desde Génesis. Abraham llegó a diferentes pueblos. Claro que Dios le dijo, vete para aquí, vete para allá, pero él como que quería quedarse en unos sitios más tiempo que otros donde él quería. Dijo mentiras, hizo de todo. Y aún así, Dios lo rescató. ¿Amén? Porque Abraham fue un mentiroso. Pero Abraham le creyó a Dios. Yo he sido mentiroso y le creo a Dios. Usted ha sido un mentiroso y le cree a Dios. Pero créale a Dios más que mentiroso, créale a Dios más, ¿ok? Pero vemos a Dios obrando en la vida de Abraham, aunque Abraham iba metiendo la pata. Donde quiera que iba, donde no le correspondía estar. Con mentiras. ¿Qué hizo Isaac, su hijo? Lo mismo. ¿Cuántos están leyendo Génesis? ¿Y saben qué? Sigan leyendo porque viene Jacob. ¿Y qué va a hacer Jacob? Lo mismo. Mentirosos. Yendo de lugar en lugar y mintiéndole a otros en otros países. Y Dios los rescató. Ahora, vemos a Abraham y todo eso, pero les quiero hablar de otros. Hay un par de inmigrantes. Bueno, Caín. ¿Se acuerdan de Caín? Caín fue deportado. Pero Dios le puso una marca para que no le hicieran daño, pero deportado. Pero antes de Caín, los primeros dos que fueron deportados fueron Adán y Eva. Cuando Dios los sacó del jardín. ¿Por qué? Porque no siguieron la ley de su Dios. Pero pensemos en Adán y Eva por un momento. Adán y Eva no siguieron la ley y Dios los deportó y nunca más les dio acceso al jardín. Pero antes de darle esa deportación los cubrió. Mató un animal, hizo un sacrificio y pagó con sangre para su redención. Mi amado, mi amada, tú y yo, igual que Adán y Eva, rompimos la ley de Dios. La desobedecimos desde el principio. La Biblia dice en Romanos 3 que hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Que usted y yo hemos sido deportados. Sin haber llegado al cielo ya estamos deportados. ¿Por qué? Por el pecado. Pero, la historia no termina allí. Ni para Adán y Eva, ni para usted y yo tampoco. Porque aunque hemos sido forasteros en este mundo en el pecado, aunque hemos estado alejados de Dios y deportados, Dios nos vuelve a dar y esta vez nos da pasaporte y ciudadanía a través de Cristo. Porque en la sangre de Cristo usted tiene acceso de nuevo al jardín. Y se llama cielo. Entonces, tal vez tú ya tienes a Cristo en tu corazón y conoces todo esto. Dale gloria a Él. Obedece las leyes, ama y sigue. Que donde quiera que Dios te lleve o permita que te lleven, Él sigue siendo tu Dios. Ten paz, ten tranquilidad y pon todas tus ansiedades sobre Él. Porque Él ya fue a la cruz por ti.
La Iglesia Bautista Horeb. Una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.